Es el himno número 7 en sus himnarios. Me gusta mucho este cántico porque nos da la esperanza de que nosotros vamos a ir a ver al Señor cuando Él o nos busca buscar o nosotros moramos y vayamos a vivir con Él. Que dice, en tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Los otros días estaba donde yo vivo allá en Bayamón, yo vivo con unos pastores que son pastores en la Iglesia Bautista de Comerío. Entonces, él estaba pues hablando así, él tiene a veces unas cosas peculiares que uno se pone a pensar. Él estaba diciendo de que hay gente que coge, le pasa cualquier situación y tribulación y se afanan con eso de que, ay, que esto yo nunca lo voy a pasar y nunca lo voy a pasar y nunca lo voy a pasar. Ahora mismo no me acuerdo el versículo que él dijo, pero que él decía de que hay esperanza en la palabra del Señor porque esta tribulación que uno tiene es liviana, pasajera, pasa rápido. Y él dice, ¿cuál es el problema? Si de momento el Señor viene y te da alguna prueba, alguna tribulación, ¿cuál es? Él decía, what's the problem? Si cuando uno muera, uno va a estar en el Señor, allá con el Señor, que no va a tener ningún padecimiento ni nada. Al revés, uno va a pasar por esto y dice, mira, si uno mira para atrás, mira, el Señor me ayudó por esto, sea que se haya resuelto o no para nuestros estándares, como quiera el Señor nos ayudó mediante todo eso y nos dio la esperanza de que vamos a ir al cielo, donde dice, como dice el cántico, no habrá necesidad de la luz ni el resplandor, porque el Señor va a ser la luz. No va a haber llanto, ni dolor, ni tristeza, porque el Señor va a estar allí en medio de nosotros. ¿Qué más nosotros vamos a querer? Y con eso en mente, cantemos el himno 7 con cánticos, Señor. Se va a cantar una vez completa y al final el coro se repite dos veces. pasos cada cual velados son por ti. Hermano, es a veces espeluznante, pero no de forma mala, sino forma buena, saber que aunque nosotros no estemos en el Señor está velando de nuestros pasos. ¿Cómo uno lo sabe? Uno lo sabe porque de alguna manera u otra uno llegó a conocer al Señor. Si uno, ¿verdad? Es mi pensar, si uno no hubiese conocido al Señor es porque el Señor no estaba velando de uno. Si uno todavía está vivo aquí y está salvo en el Señor con la dicha y la gracia de saber de que, mira, voy para la vida eterna, es porque el Señor, aún en nuestros pecados, en nuestros delitos, en todas las acechanzas que uno hacía antes de estar en el Señor, es porque Él estaba velándonos. A ver, tal vez uno dice, ay, pero es que como quiera yo hacía lo que me daban la gana. Sí, pero quizás uno en el momento no lo entendía, pero uno a veces dice, válgame, yo que hacía tal cosa, y mira, gracias a Dios que no me maté en un choque, gracias a Dios que tal cosa, pero uno lo ve ahora. Pero desde que uno nace, hasta que uno muere, hasta que uno conoce a Cristo y todo, el Señor está velando de uno. A veces él dice, ah, pero si el Señor no está velando tanto, ¿por qué él permite que ciertas cosas pasen? Pues porque para que él se lleve la gloria y para que todo, para que sirva de prueba para nuestra fe. Y porque el Señor es perfecto. Uno nunca va a entender las cosas, porque a los ojos de uno cosas malas pasan. Pero la cuestión es que no hay que entenderlas ahora. Simplemente ocurren porque el Señor así lo permite, para bendición de uno, para bendición de los demás, de que mira, aquel hermanito se enfermó, le pasó tal cosa, está pasando esto, pero mira, está allí contento en la iglesia. La bendición que es que mira, ella o aquel está pasando por un cáncer crónico que casi se está muriendo allí, pero mira, está allí en la iglesia dándole gloria al Señor, que no le echa la culpa a nadie. Tuve indirectamente el privilegio de conocer señoras, se llama Becky Vaughn, se escribe V-A-U-G-H-N. Esta señora tiene ya sus 30 y pico de años. A los 2 años fue quemada, casi, pues, quemada en vivo. Hubo un fuego en la casa y 95% de su piel de su cuerpo fue quemado con third degree burns. El testimonio de ella está por internet si lo quieren buscar. Y cómo es que ella va hablando a las personas, ella no va diciendo, Señor, ¿por qué tú me hiciste esto? Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Al revés, ella decía, pues, ella ha ido con todas sus limitaciones, ella está en una silla de ruedas y todo, ella de un ojo no puede ver, ella no tiene manos, ella lo que tiene son, pues, la muñeca, por decir así. Pero ella ha ido a hacer obra misionera en África, ha ido a Israel, a Inglaterra, ha venido un par de veces a Puerto Rico. Y ella cuando estaba dando su testimonio, ella lo que dice, el versículo que yo me he aplicado a mi vida es Filipenses 1:6. Que ahora déjeme buscárselo para que... Y a todo eso, ella nunca dice, Señor, ¿por qué tú me hiciste así? ¿Por qué al mi mamá tratar de salvarme? La mamá también tiene 60% del cuerpo, pues, quemado. Y tiene otra enfermedad, otras condiciones. Pero que ella dice, yo nunca le he echado la culpa al Señor. No por tratar de serme la santa, pero es porque es la verdad. A veces uno se enferma espiritualmente porque uno quiere buscar que, ay, esto que me está pasando es culpa del Señor. Ay, esto, uno le quiere echar la culpa al Señor por tantas cosas cuando realmente la culpa no es de Él. Son cosas que pasan. Ella dice, si no hubiese sido porque yo me hubiese quemado, mi papá quizás no hubiese formado una escuela para niños especiales privada y cristiana, que eso no lo hay. Una escuela que tú digas es para niños especiales específicamente, ¿no? Lo meten en las escuelas privadas, pero no es que haya una escuela. Déjeme ver si logro conseguir el versículo. Filipenses 1:6, el que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, cuando uno acepta al Señor, el Señor empieza ahí una obra, que de momento hay ocasiones que uno como que, espérate, pero ¿qué es esto, Señor? ¿Qué es esta tribulación? Pero es para ir perfeccionando su obra en nosotros. Espérate, tú necesitas reforzarte aquí en la oración, en la paciencia. Pues mira, aquí está esta prueba, aquí está esto. El Señor, cuando, a lo que el Señor, o sea, when God is, que estoy hablando en español y pensando en inglés. Cuando el Señor, o sea, cuando el Señor está envuelto en la vida del Señor, de nosotros, todo pasa por una razón. Y no está de nosotros empezar, Señor, pero entonces, ¿por qué me envías esto? Porque sí. Porque Él es Dios, Él lo manda y Él está en control de todo. Con eso, pasemos al himno que está justo al ladito, que es himno 8, maravillosa gracia. Mediante esa gracia, es que nosotros estamos vivos aquí, cantándole cánticos a Él.
Amén.
El himno 8, maravillosa gracia. Amén. Esa es la gracia sin fin e infinita de nuestro Señor. Él cogió todas nuestras culpas, todos nuestros pecados y los clavó allí con Él mismo, en la cruz. Hermano, si hoy mismo usted no está seguro, ay, están hablando del cielo, yo seguramente yo iré al cielo. Si usted tiene dudas, es por alguna razón. Yo le invito que al final de este culto, si usted está inseguro o realmente dice, no, yo no voy para el cielo, que usted haga la paz con el Señor hoy. Las cosas, hay un refrán en inglés que se van a poner peor, traducido así más o menos, que se van a poner peor antes que se pongan mejor, y la realidad que es así. Como vamos en este mundo, ahora las elecciones, vamos a ver qué es lo que pasa con los que están en mando ahora, pero el Señor los puso ahí por alguna razón. Pero las cosas como van andando, no van bien, son señales de que el Señor viene pronto. Asegúrese de que cuando venga el Señor o uno parta con el Señor, que uno va directo, un one way ticket para el cielo, para estar con Él. Ah, que es que yo he hecho tantas cosas en el que el Señor no me las va a perdonar. Ah, que es que yo voy a fallar al Señor. Todos nosotros fallamos al Señor, pero nosotros nos dimos cuenta que quien único puede perdonar nuestros pecados, que nos puede quitar esa carga de nuestras espaldas, nuestros pechos, de nuestra toda nuestra vida, es el Señor. Él ya lo hizo. Lo único que tú tienes que hacer es aceptarlo. Es como si ya te hubiesen pagado. Mira, ya está saldada, ve y busca la llave de la casa tuya. En cierto aspecto es así, espiritualmente hablando. Mira, allí tienes que ir a tal sitio a buscar la llave de tu casa allá en el cielo. A tu casa no, tu mansión. Apresúrese, tengo dudas, no estoy seguro. Haga la paz con el Señor hoy. ¿Por qué? Porque ahora mismo uno dice, no, pues ahora nos vamos a sentar, vamos a escuchar al pastor que predique. Uno no sabe. Y si el Señor dice, no, está aquí, vámonos, nos vamos. No, que es que yo voy, cuando salga del culto voy a ir a comer esto, voy a ir allá, después voy a visitar. Uno no sabe. Si en el camino pase algo, no, vente, nos vamos, ustedes nada más, vente, nos vamos. Gloria al Señor que ya sea así, pero por el momento el Señor nos quiere aquí para predicarle al Señor, predicarle a los demás. Gente que en Puerto Rico aquí la gente se ha puesto tan y tan difícil, o sea, de corazón duro para todo lo que es todo lo que tiene que ver con la palabra del Señor pura, no esa por encimita, la palabra del Señor pura. Haga la paz con el Señor antes de que sea muy tarde. Karina, ven, pasa por aquí para entonces orar por las ofrendas.
Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por estas ofrendas que nos da hoy, por la iglesia, por mi familia, que cuide a mami que está enferma. Gracias por mi papá, por la clasecita que nos diste ahorita, Señor, por los que están perdidos, que no te conocen. Por todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Hermano, hay gente que, ¿verdad? Hay gente que después que aceptan al Señor dudan. Realmente yo habré dicho lo correcto. Y si yo dije algo que no era. Y al pasar de sus días, de sus días, ¿verdad? Su vida en el Señor, duda. ¿El Señor realmente nos vendrá a buscar? ¿La salvación será de verdad eterna? Como los otros días yo había leído de un pues el testimonio de la misma muchachita, que de la misma señora, de Becky, que el papá de ella se pasa diciendo, ella dice, es como si fuera casi una muletilla, de que la salvación es tan real como our salvation is as true as Jesus is alive. Nuestra salvación es tan real como que el Señor está vivo. ¿Uno cree que el Señor está vivo? Amén. Pues nuestra salvación es eterna, es para siempre. Si no estuviera Cristo, no hubiese salvación. Vuelvo a decir, ahora en el cántico va a aparecer, ¿quién es el que vive? Pues Cristo es el que vive. ¿Y quién es el que salva? Solamente Cristo, ni nada de los nombres esos que se Mahoma, ni a nadie, solamente el Señor nos puede salvar.
Aleluya.
Cantemos buenos alabarte, Jehová. La misericordia y la fidelidad del Señor. No necesariamente que hay que estar, Señor, gracias por tu fidelidad. Mira, el Señor es fiel. Uno lo demuestra también por nuestro testimonio. Que ese testimonio que nosotros tenemos, que no esté empañado, búsquese el Windex espiritual.
Amén.
Y asegúrese de que, mira, aquí le pegaron un dedo. No, vamos a para reflejar la luz del Señor. Hermano, vamos a orar para entonces presentar la predicación. Señor Padre Santo, damos gracias por este día, Señor. Damos gracias por tu infinita misericordia, Señor, porque nos diste un nuevo día, Señor. Un nuevo día, Señor, para corregir nuestros errores del día anterior. Un nuevo día, Señor, para predicar tu palabra a todo aquel que escuche, Señor, con corazón humilde. Padre Santo, Perdónanos, Señor, si a veces queremos buscar echarle la culpa a alguien por alguna de nuestras fallas o alguna de nuestras tribulaciones, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que todo lo que pasa en nuestras vidas es porque tú lo permitiste para que primero tú te lleves la gloria y segundo para que se mueva la misericordia en nuestras vidas, tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Padre Santo, si aquí en medio de nosotros hay alguien con dudas, Señor, sobre su salvación, sobre si va para el cielo a morar contigo, Señor, que no se vaya de aquí, Señor, sin que haga la paz contigo, Señor. Tú vienes pronto, Señor, y lo sabemos, Señor, y gloria a Dios que vienes pronto, Señor, porque lo que viene por ahí, Señor, es simplemente de Satanás, Señor. Padre Santo, ayúdanos a los que estamos jóvenes y pronto, si tú lo permites, formaremos nuestros hogares, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en ti, Señor, para criar a nuestro hijo en el temor tuyo, Señor. No será fácil, Señor, pero con tu ayuda será posible, Señor. Padre, mira a cada niño aquí, Señor, que su vista nunca se quite de ti, Señor. Que a la medida que ha tenido la bendición de crecer en tus caminos, Señor, que no adquiera, Señor, las palabras que nosotros queremos oír, Señor, sino que llegue a conocerte a ti personalmente, Señor. El simple hecho de que vienen con el resto de su familia aquí a la iglesia no quiere decir que ellos son salvos, Señor. Padre, tócalos, Señor, a la edad que sea, Señor, tócalos para que ellos hagan la paz contigo, Señor, que te acepte como su único salvador en su vida, Señor, y que viva por ti, Señor. Padre, a todos nosotros acá, Señor, perdona nuestras iniquidades, Señor. Perdónanos por por las veces que te fallamos, Señor. Ayúdanos, Señor, no fallarte, Señor, sino a no fallarte tantas veces, Señor. Nosotros tenemos un cuerpo humano, no para usarlo por excusa, Señor. Pero vienen cosas para probar nuestra fe y a veces nosotros caemos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a serte fiel. Amén. Más fiel de lo que nosotros, más fiel de lo que nosotros a veces nos imaginamos. No, voy a serle fiel aquí y fallamos, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a serte fiel en lo que sea, en lo que tú nos pides, Señor. Padre Santo, si tú nos das la bendición de tener una familia grande, Señor, ayúdanos a predicarle a ellos, Señor. A veces se nos hace más fácil predicarle a los que están afuera, que no nos conocen muy bien, que predicarle a nuestra propia familia, Señor. Que nuestro testimonio se pueda utilizar, Señor. Y si nosotros necesitamos personalmente hablarle, danos la oportunidad, Señor. Danos la valentía, porque a veces no es fácil. Nosotros tememos ser ridiculizados, Señor. Pero más de la ridiculización que recibiste tú de camino a la cruz, no creo que sea. Padre Santo, damos gracias porque enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Damos gracias porque mediante de Él, nosotros dejamos todos nuestros pecados, toda nuestra, pues, Señor, toda nuestra vida pasada lo dejamos allí en la cruz con Él, allí en la cruz, porque Él no está en la cruz, Él está en el cielo allá contigo. Padre Santo, pero gracias porque nosotros tenemos fe de que ese acto de fe, de salvación, es real, Señor. Y tú vienes por nosotros o nos mandas a buscar, Señor. Padre Santo, damos gracias por este día. Bendice ahora tu palabra que va a ser predicada, Señor. Prepara nuestros corazones y nuestras mentes para recibir tu palabra. Señor, que lo que salga de la boca de tu siervo sea lo que tú quieres que nosotros aprendamos, mejoremos, que sea para nosotros, Señor. En vez de estar, no, él se está diciendo por esta persona, no, Señor. Decir, este es el Señor que me está hablando a mi vida. Y que no se quede aquí, porque aquí en la iglesia es donde más fácil es ser cristiano. Allá afuera es donde nosotros somos constantemente probados, tentados. Y esa palabra que nosotros escuchemos hoy, Señor, que la podamos poner en práctica fuera de las puertas de la iglesia, Señor. Padre Santo, te damos gracias por tu infinita misericordia en nuestras vidas y por tu gran amor. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermano. Dios me les bendiga otra vez. Gracias a Lorimar, que dirigió el devocional, y a todos los que estuvimos cantándole al Señor. Amén. Y hoy vamos a proseguir con la serie en el Evangelio de Mateo. Gloria a Dios. Y vamos a estar hablando sobre el humilde Señor que es dueño de todo. Amén. Y Él es dueño de todo y Él ha decidido abrir las puertas de su reino para todo aquel que quiera. Amén. Así que es un Señor bueno, es un Señor hospedador, es un Señor que dio su vida por todos nosotros, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, tenga vida eterna. Amén. Vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 3. Mateo 3, 1 al 6. Gloria a Dios. Mateo 3, 1 al 6. Pero vamos a estar en esos primeros 12 versos del capítulo 3 de Mateo. Amén. Mateo 3, 1 al 6. Si cuando lo tenga se puede poner de pie. Así lo leemos todos juntos. Amén. Dice así la palabra santa del Señor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Señor Padre Santo, te damos gracias ahora por tu palabra. Te pedimos que ella nos bendiga y nos edifique, Señor, en este día. Nos habla al corazón, Señor, y que aquel que no esté salvo en este día, que hoy sea el día de salvación. Padre Santo, también estamos intercediendo por algunos hermanos que no vemos hoy, por Lisa, que está enferma, Señor. Te damos gracias y pedimos oración por Mariema y por Abigail, la bebé también, Señor. Por Gerardo y familia que no le vemos hoy, Señor, bendícelos. También, Señor, te pedimos por Amita Socorro, Padre, por su trabajo. Te pedimos que le concedas un trabajo firme, Señor, fijo, firme, que le sea de bendición, Señor. Estamos intercediendo nuevamente por el maestro Charlie, maestra Aurelia, por su salud, Señor, y por su iglesia también. También, Padre Santo, estamos pidiendo por la maestra Judith, que hoy no está con nosotros, que está un poquito achacosa, Señor. Por Manuel, que no le vemos hoy, bendícelo también, Señor. Por el hermanito Wilmer, que hoy tampoco le vemos, Señor, bendícelo. Y también nuestro hermanito Eric, que no le vemos hoy, bendícelo, Señor, también. En su fe y fortalécelo, Padre. Y también, Señor, para la hermanita Maribel y los nenes, que no lo vemos hoy tampoco, bendícelo, mi Señor. Permite, Padre Santo, que la bendición sea grande aquí en la casa, como también, Padre Santo, donde quiera que ellos estén, bendíceles, Señor, y tráele de vuelta para que la próxima ocasión que estemos acá, estemos todos juntos, Señor, en la iglesia, en armonía, Padre Santo. Padre Santo, te doy gracias por todo y te pido ahora que nos dirijas y que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Se puede sentar, mi hermano querido. El humilde dueño y Señor de todo, ese es nuestro Señor. Hermano, aquí en Mateo, en una porción que no vamos a hablar directamente hoy, se revela algo muy importante que apoya lo que vamos a estar hablando en este día. Vamos a empezar a hablar a través de un tema principal que se habla en Mateo, que el hermanito Mateo le llama el reino de los cielos. ¿Okay? En otros evangelios le llama el reino de Dios. Y están hablando de lo mismo. Marcos, Juan, Lucas hablan del reino de Dios. Mateo le llama el reino de los cielos. Amén. Y vamos a referirnos a él. Y ese es el centro de la predicación de Juan el Bautista, como leímos en el capítulo 2, versículo 2, perdón, él decía, arrepentíos, o sea, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a abundar sobre ello. Antes estaba lejos, antes estaba remoto, antes no estaba accesible. Como cuando usted llama a alguien, de esas personas que son importantes, suena el teléfono 20 veces o 20 minutos, y de momento por fin lo coge alguien, le pregunta, ¿está disponible el señor don fulano? Deje ver si él está accesible. Como que le dan mucho puesto. Pues ya no. El reino de los cielos se ha acercado. Era la predicación de Juan el Bautista. El hecho de que el reino de los cielos, y vamos a explicar ya mismo qué es el reino de los cielos, porque es importante para poder entender Mateo. Ese reino no hubiera sido hecho posible ni hubiera sido hecho accesible, a no ser porque el poder de Dios va sobre todas las cosas, hermano. El poder de Dios va sobre todas las cosas, inclusive sobre el decidir, amén, que Él iba a enviar a su Hijo para que su reino se hiciera disponible para todos aquellos, y hasta ahí, que puedan tomar y quieran tomar la decisión guiada por el Espíritu de entrar a ese reino o no. El Señor tiene todo el poder, lo único, el poder, Él decidió no tener poder para decidir quién se salva, pero Él decidió tener poder para que usted pudiera tomar la decisión de salvarse, amén. Y cuidado que Satanás trata de empañar y trata de cambiar la mirada de las personas para otro sitio y trata de empañar y trata de confundir como el que tira bolas de humo. ¿Te ha visto? De hecho, había en esta época que hemos estado nosotros viviendo esos últimos 3, 4, 5, 6 meses, está la bola de humo botada. Porque todos los anuncios de televisión eran bolas de humo, hermano. De momento, aquel dice, aquel es pillo, y de momento, sale la bola. No es pillo nada. El que es pillo es el otro. Y pa, pa. Y las bolas de humo es cuando usted pregunta algo y no le dan una respuesta clara. Cuando quieren empañar la verdad. No estaba hablando política, ahora hablando de la palabra. Satanás se ha encargado de pretender empañar la realidad del plan de Dios. Después que dejamos el tema la semana pasada, que vinieron los magos y le ofrecieron oro, incienso y mirra al Señor, ¿recuerda? Entonces ellos se fueron por otro sitio, guiados por el Espíritu Santo, y no volvieron a darle cuenta a Herodes dónde era que estaba el niño Jesús. Pero Herodes se dio cuenta. ¿Okay? Dice que después que ellos partieron, que se fueron los magos, dice la palabra del Señor que un ángel volvió y se le pareció a José. Y le dijo, José, toma a tu esposa y al niño y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga. Porque va a pasar que Herodes va a buscar al niño para matarlo. Herodes no solamente tramó que alguien encontrara al niño por él, sino que ellos, habiendo decidido no ser parte de su plan y yéndose por otro camino, él quería seguir con esto, y ya el Señor se lo reveló a José, y José sabiamente tomó el niño, dice, y se fue a Egipto. Dice que se fue de noche y se fue a Egipto, caminó un tramo bien largo hasta que se ocultó por allá en no se sabe ni qué ciudad ni cuánto tiempo tampoco, y allá se ocultó hasta que Dios le dijera. Hermano, Herodes, en lugar de tomar todo eso como señal de que Dios le estaba dando una oportunidad a la humanidad, una oportunidad a Judea, una oportunidad a él sobre todas las cosas, pues toma la sartén por el mango, y ahí es que decide que si los magos no le dijeron dónde estaba el niño, él iba a matar todos los niños de ese sitio para así asegurarse de que ese rey de los judíos que había nacido, pues no llegara a joven y llegara a viejo. Y ahí es que viene lo que se llama la matanza de los niños. Él mandó a matar todos los niños menores de 2 años, dice, que había en Belén y en los alrededores. Porque él sabía que ese tiempo más o menos que le habían dicho los magos, el tiempo que ellos habían visto la estrella, y en el tiempo que se habían tardado en venir acá. Así que él dijo, pues déjame sumarlo un poquito, y dijo, de 2 años para abajo yo voy a mandar a matar todos los niños. Fíjense que las personas, hermano, para calcular, para hacer la maldad, se saben bien la matemática y pasan el trabajo para las cosas. ¿Cuánto más el Hijo de Dios debe esforzarse en hacer el trabajo que Dios le ha mandado? Para mí es irremediable siempre hacer este contraste porque yo contrasto con la vida de bendición que Dios nos ha dado a todos nosotros. Y lo contrasto con la vida de aquellas personas que deciden destruirse ellos mismos, que deciden ir en contra del Señor e ir dándose contra la pared, como hacía Pablo, dando coces contra el aguijón. Por eso fue que el Señor le dijo eso. Es como el que dice, yo voy a ir en contra del Señor y yo voy a tirar contra esa pared 40 veces, ¡pam! 45, 50 veces, dándome cantazos ahí. Dice, pero ¿y qué le ha pasado a esa persona? Como que está loco, se tostó. Alguien peleando contra el Señor. Pablo se había tostado, Saulo en su tiempo. Y el Señor le dijo, ¿qué pasa, Pablo? ¿Para dónde tú vas? Toda esa energía, toda esa disposición, toda esa maquinación, todo ese asunto de averiguar quiénes son los cristianos allá para pedir una carta por nombre para que te los entreguen en las manos, toda esa astucia y todo ese asunto para poca vergüenza es que tú la tienes, Pablo. Y el Señor tuvo misericordia de él. Estoy seguro yo, Herodes estuviera arrepentido, el Señor hubiera tenido misericordia de él también. Amén. Pero en lugar de eso, mire lo que maquina este hombre. Dice, mandó a matar todos esos niños. Pueden haber sido 20, 30 niños. No había, aquellos pueblos eran chiquitos, hermano. Pero imagínense el dolor que causó este abusador en aquel lugar. Trató de acabar con el plan que Dios tenía. Eso se cumple, hermano, con lo que estaba hablando la palabra del Señor. Mira el verso 18 del capítulo 2. Amén. En Jeremías 31:15 está esta profecía. Dice, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Jeremías 31:15 habló de esto. Raquel, amén, esposa de Jacob, estaba sepultada en Ramá, que era prácticamente al lado, ahí pegado, de Belén. Lo que está diciendo aquí, que en un momento dado Raquel, o sea, se refiere a las mujeres, ¿no?, de aquella región, es lo que se refiere aquí, el paralelo. Y esto se cumplió ese día que Herodes decidió hacer todo esto, hermano. Pero mire más adelante, el verso 19 dice, después de haber muerto Herodes murió, hermano, y se perdió. Tantos están batallando con el Señor, y la gente, ¿sabe qué? La gente se muere, hay gente que piensa que no se va a morir. ¿Usted ha conocido a esa gente que son tan prepotentes que ellos se creen que ellos respiran el aire del mundo y que ellos no se van a morir nunca? Y tienen este sentido de autodestrucción, pero piensan que no se van a morir nunca. Gente por ahí se jalta ron, por ahí va, y liquidado. No, yo estoy como un cañón, yo estoy como un toro. Y los resultados del médico en el laboratorio dicen lo contrario. Pero yo voy para adelante, para adelante. Eso es un sentido de autodestrucción que solamente viene de Satanás, hermano. Igual que pasa con la gente que anda por ahí a velocidad excesiva, los que andan, todas estas muertes que suceden en full track, que son gente que dice, es que son gente que necesitan la adrenalina para sentir que están vivos. Nada, que son gente que tienen la osadía de retar al Señor, ¿ah?, y de tentar a Dios haciendo cosas temerarias. Este hombre era una persona así. Él terminó matando a todos estos niños, pero él ya había matado a sus hermanos de sangre, había mandado a matar a su mamá para que no tuviera nadie al lado que le hiciera reto por el reino, hermano. Esto era una persona sanguinaria. ¿Que Dios la podía perdonar? Claro que Dios la podía perdonar, amén, pero él no quería el perdón de Dios, él quería destruir el plan de Dios. Y este es el asunto de la autodestrucción de muchas personas que viven en hipocresía. ¿Por qué? Porque fíjese que él era un gobernante, que él no era judío, él era de Edom, o sea, era descendiente de Esaú, ¿ok? Le llamaban el idumeo, o sea, edomita, idumeo del sur. Entonces, él se quería hacer pasar a toda costa como que él era judío, porque él había sido puesto por el emperador romano como el rey de los judíos. Y entonces, él es de esas personas, no sé, antes a lo mejor, pues si los israelitas hubieran sido rubios, él iba y compraba un mix clairol y se pintaba de rubio. ¿Me entiendes por dónde va? Él quería hacerse pasar por israelita lo que él no era, hermano, pero para agradar al Señor no había que ser israelita. Porque la Biblia dice que los israelitas no son los que son nacidos de Abraham, son los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, él quería hacerse pasar por el rey de lo que se llamaba el pueblo de Dios, pero él había sido puesto allí por el emperador romano. que eran los que estaban a cargo de la comarca en realidad. Y entonces él lo que en realidad quería era quedarse en su trono y tener su trono y quedarse con él a toda costa. Por eso mandó a matar a los niños, por eso mandó a matar a su familia, y por eso él se trataba de valer de cualquier cosa, incluyendo ir en contra de lo que Dios decía para hacer valer su principio. Mire, el último chance se lo dieron los mismos magos cuando vinieron. Dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Usted sabe que toda Jerusalén, junto con Herodes, se turbó. Y eso es lo que produce cuando Dios hace los milagros y hace las maravillas en medio de la gente, hermano. Todo el mundo sabe cuando Dios se está moviendo. Pero hay que tomar una decisión. El niño José y María se fueron a Egipto y Herodes murió. Se perdió Herodes. Después de eso vino su hijo que se llamaba Arquelao. Y José tuvo temor de eso también. Y el Señor en sueños también, ¿ok? Dice que le avisó. Y entonces en lugar de ir a Judea, o sea, a Belén, que era de donde él era, se fue a Galilea. Y por eso vino a parar a Nazaret. Y en Nazaret fue que él terminó viviendo. Nazaret era un sitio, hermano, que nadie quería. Era un sitio despreciable. Era como si dijeran el fanguito, la perla, hoy en día. Era como si fuera un arrabal que tenía unas cuantas personas allí. Y entonces los judíos decían, ¿qué se puede esperar si eso es allí en Galilea? Más adelante Natanael, cuando el Señor Jesús lo buscaría para ser un discípulo, le dijo, ¿y de Galilea y de Nazaret puede venir algo bueno? Y más adelante le contestan a Nicodemo, mira, despierta, ¿dónde dice la Escritura que de Galilea se ha levantado algún profeta? O sea, y eran personas que pensaban que por ser judíos que eran mejores que nadie. Pues José y María fueron a Nazaret y allá se quedaron. Y dice la palabra que eso era para que se cumpliese lo que los profetas habían dicho, de que a él le llamarían Nazareno. Jesús Nazareno. Amén. Jesús de Nazaret. Si usted busca bien, los profetas en realidad nunca mencionaron que él le dirían Nazareno. Pero sí la palabra dice que él sería varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Amén. Como que dice, las personas, nada más de considerarlo a él, le daría vergüenza. Ay, ese de Nazaret, Galileo. Y la gente lo encontraba despreciable. Ese sería el Señor. Por eso le puse como tema, el Señor humilde, pero el Señor es el Señor. El Señor es el dueño de todo. Así que el Señor no solamente nació en una cuna humilde, el Señor se crió en un lugar que nadie le daba por contado nada. Y era una aldea en aquellos entonces. Y más adelante, cuando le dijeran Jesús Nazareno, no era solamente para decir la verdad, era como en tono de burla también. Jesús Nazareno. Cuando fue allá Pilato y escribió en la cruz, lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a esa porción de la Escritura en Mateo. ¿Ok? Dice, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Jesús Nazarenos, o sea, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Como que dice, de Nazaret es el rey de los judíos, de todos estos que están aquí. O sea, él lo hizo como una burla para Jesús, pero una burla para los judíos también. Hermano, así andan muchos hoy en día, tratando de pasar, como dice, pasar por el macho con Jesús. Pasar como el más grande con el Señor, haciendo caso omiso de lo que dice su palabra. Nosotros, gloria a Dios, que el Señor nos ha salvado. Pero antes de nosotros haber venido al Señor, andábamos en el mismo camino que andan muchos hoy, haciendo caso omiso de lo que dice la palabra, creyéndonos prepotentemente por encima de lo que está aquí, diciendo que estos pa' viejos y pa' viejas y pa' nene chiquito y pa' aquellos tontos que solamente pueden creer estas historias que están aquí. Así estábamos todos nosotros, hermanos. De eso hay mucho por ahí, esa gente así bien sabia, ¿no? Yo quiero ir pensando estas cosas. Y de lo que están pensando es elevar la vida. Y le pasa como Herodes. Y piensan y se la chichaja la mente pensando. No tiene que pensar. Lo que tiene que hacerle caso al mensaje y al llamado que el Señor le hace. Fíjense que una vez el Señor fue allá a Egipto, Dios lo protegió. Y también se cumplió otra profecía. Dice en Oseas que de Egipto yo llamé a mi hijo, dice Oseas 11:1. Refiriéndose al pueblo de Israel, lo acabamos de ver en Éxodo. Que Israel estaba en Egipto, y cuando Israel estaba en Egipto, yo lo amé, decía el Señor, y de Egipto llamé a mi hijo. Ahí se refiere a Israel. Pero entonces también aquí, el Señor Jesús fue a vivir a Egipto, y en un momento dado, su padre, en un momento dado de Egipto, llamó a su hijo también, y de allá lo sacó. Más adelante, hermano, hay una gracia especial que se le va a dar a Egipto. Dice que entre las naciones que van a estar adorando al Rey de Reyes cuando él venga por segunda vez, estará Egipto. ¿Cómo va a ser posible que esté Egipto allí? Hermano, es que todo aquel que se humilla, y aquí estamos hablando a nivel de nación, no quiere decir que es que todos los egipcios estarán allí, no importa lo que sea, no. Estoy diciendo que el Señor va a mostrar una gracia sobre ese lugar, al igual que todos los que quieran salvarse, se van a salvar. Y ese día, cuando el Señor venga a reinar y esté en su gloria, allá en su trono, aquí en la tierra, en esos 1000 años, Egipto estará entre los que van a ir a buscar la luz del Señor. Gloria a Dios por eso. Así que el Señor muestra su gracia con esta nación. Ahora, ¿cuál usted creería que sería entonces el mensaje de apertura para aquel que había sido puesto por el Señor para anunciar de que el Rey de Reyes había nacido y había venido a traer una buena noticia? Imagínense si era importante que no hubo nada ni nadie que pudiera romper aquel plan que Dios tenía. Era importantísimo. Trató Herodes, trató el demonio, trató todo el mundo, trataron después los judíos. Trató Judas después, trató el mismo demonio directamente, tentándolo. Trató, todo el mundo trató. Pero el plan de Dios no se puede romper. El plan de Dios continúa. Y el plan de Dios incluía, por sobre todas las cosas, en que Jesús iba a morir por los pecadores, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El plan de Dios está activo hoy, hermano. Hoy el Señor tiene abierta la puerta de misericordia también. Pues empezó el mensaje de Juan el Bautista, que más adelante, ¿verdad?, podemos ir en mucho detalle. Él era primo de carne del Señor Jesús. No era primo hermano, no importa. Primo segundo, tercero, no importa. Que si era pariente o no, tampoco importa. Lo importante es que este varón, Juan, fue llamado como profeta para abrir el camino de aquel que iba a venir. Y 6 meses antes, y lo vemos cuando corroboramos con los otros evangelios, 6 meses antes de que Jesús empezara su ministerio, Juan empezó el suyo. Y este Juan vino, dice, predicando en el desierto de Judea. Ese desierto allí, no sé si usted ha visto el área de Ponce, idéntico, que hay una que otra hierbita así por allí, y entonces hace un sol que raja piedra. Y allí hay una depresión bien grande, el Jordán está bien abajo, hermano, está bajo el nivel del mar. Y bien abajo, en un lugar, no lo menciono aquí, pero en otro evangelio lo menciona, se llama Betábara, que estaba bien cerca de Jerusalén. Allí en ese lugar era que bautizaba a Juan. Y entonces, él no iba a ningún sitio, él vivía allí. Entonces, claro, muchos de los turistas que van hoy allá a Tierra Santa, pues hay 2 o 3 lugares donde dicen, esa es la cueva de Juan. Pero eso no es importante, es que las personas se endiosan con lugares y con cosas. En esta piedra fue que se apoyó tal persona. Eso no importa, hermano. Todas esas cosas serán destruidas. Pero a lo mejor puede haber sido en una de esas cuevas. Vivía Juan, lo cierto es que Juan vivía escondido por allá, ¿ok? Y él tenía un mensaje clave que dar. ¿Por qué no vino a Jerusalén a predicar? ¿Por qué no predicó en Belén? ¿Por qué no hizo un tour y se fue en guagua, si la hubiera, o en burro, en camello, predicando por todas las ciudades? No, hermano, Dios lo mandó a predicar allí, en el Jordán. Porque es que es una antesala de lo que va a pasar cuando venga el Señor a reinar, porque Juan era un profeta del reino de los cielos. Vamos a predicar y vamos a hablar claramente que es el reino de los cielos. Él vino aclarando eso, hermano. Hoy en día, el Señor está buscando, para eso puso la iglesia, para que muchos sean salvos. Y le dio la predicación del Evangelio a buscar las almas a la iglesia, ¿verdad? Pero lo que Juan estaba haciendo, en lugar de ir a buscar la gente, él estaba en un solo lugar y la gente iba a él. Era al revés. Cuando el Señor venga a reinar y esté reinando en Jerusalén en su segunda venida, a él irán los pueblos. ¿Por qué? Porque uno va donde está lo importante. Lo importante no va a venir a uno. Eso fue al principio, para él implantar su reino. Pero en un momento dado, a él irán los pueblos. Pues mire, Juan, siendo mensajero de ese rey que venía, pues empezó a predicar en el desierto. Mire, ¿y usted cree que la gente no iba? Salía a él Jerusalén, dice el Señor, toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. La gente iba, hermano. ¿Por qué? Porque mire lo que él predicaba. El reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, arrepentidos. Y ahí está lo clave, hermano. El mensaje de Juan era un mensaje de preparación. Sin aceptar el mensaje de Juan, no se podía aceptar el mensaje del Señor Jesús. Sin haberse arrepentido, no se puede aceptar el mensaje del Señor Jesús. Y ahí es que estriba el principal problema de la generación que nos ha tocado vivir hoy, hermano. Porque todo el mundo encuentra que está bien. A nadie le gusta que le vaya y le diga, está mal. Ay, está mal. Ustedes siempre están señalando. Hermano, nosotros antes del Señor Jesús estábamos mal. Y el que no tiene a Cristo está mal, pero mal, mal como Herodes, así de mal, como Pilato, así de mal, como todas aquellas personas de antigüedad que murieron en sus pecados, así de mal, como los que leemos en el periódico, que sí de verdad se ve que son malos, según nos dice el periódico, así de mal. El primer paso es arrepentirse. Muchas personas, sin embargo, quieren seguir sin arrepentimiento, regodeándose en su maldad, y pretenden acercarse al Señor. Y hay muchos lugares donde le proveen esa facilidad. Y digo yo facilidad porque es un engaño, hermano. Usted no puede ir a hablar paz con el dueño de todo si usted no le ha pedido perdón primero. Mire el muchacho, el niño. El niño va y está tranquilo en su casa y el papá le dice, nene, no tomes jugo de uva en el sofá de la sala. Sí, está bien, papi. Yo me lo tomo rapidito. Y de momento va así y va a buscarle el control para cambiarle el televisor, tropieza así y se le vira el jugo de uva en el sofá, que es color crema. Y no coge un cojín, los coge porque, ay, espérate, papi, coge, participó, todo, la cortina, todo participó. Y después el muchacho se pregunta, ¿por qué el papá, la mamá también, pero el papá, por qué el papá está enojado con él? Ah, pues sí, eso fue un poquito de jugo, poquito de jugo, digo, si fuera una leche batida de jugo. De grande, que se viró en el cojín y dañó el sofá. Usted sabe lo que pasa con eso cuando cae el jugo de uva. Hay que sacarle la guata a los cojines y poner una tela nueva. Eso no hay quien lo salve. Pero el muchacho decide no darle importancia. Dice, ay, eso no es nada. Ah, claro, como él no fue que él pagó el sofá. Él no fue allí a donde sea, a tu hogar, o a Bejío, o a, ¿cómo llaman los otros? A Room to Go, y le apearon 2.500 pesos allí por el sofá cama ese, ¿ah? Y los pagó a cómodos plazos y terminó pagando 3.500 por el sofá. Como no fue él que los pagó, pues él no le da importancia. Como él es el que, a él no lo van a poner a limpiarlo porque termina peor. No, eso no es nada. Entonces, después, lo más grande del mundo, porque fíjate cómo son las personas, lo más grande del mundo es que ese niño se esté preguntando a los 3 meses que por qué mi papá está enojado conmigo. Ay, qué exagerado es mi papá. Él todavía está chismado conmigo porque yo dañé el sofá. Mano, y pasan años, y pasan años, y pasan años, y el nene no ha ido allí a hacer lo que hace falta. ¿Qué es lo que tiene que hacer el niño? Bueno, limpiarlo es una. Esa es buena. Pero antes de limpiar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Exactamente, tiene que pedir perdón. Y no es pedir, papi, perdón. ¿Tú me perdonas? Sonreído así. No, trate las cosas con seriedad, porque ese cosa de perdón así, eso es de embuste. Vaya allí, arrepentido, compungido. Arrepentido quiere decir que usted cambió de opinión. Que antes usted consideraba que eso no era nada, y usted consideraba que desobedecer y hacer las cosas a lo loco no era nada, pero ahora comprendió que sí era. Y usted va y le pide perdón. Papi, perdóname porque desobedecí, me porté como un chango y dañé el sofá. Y es culpa mía, no es culpa de que el vaso que me dieron era resbaloso. No es culpa del que hizo el jugo, que lo pudo haber hecho de otra forma para que no pintara. No es culpa del que hizo el sofá, que no le puso Scotch Guard para que no se lo chupara el agua o la tinta. No es culpa de más nadie. No es culpa de que el televisor o el que estuvo antes puso el control allá y yo no lo encontré. La culpa es mía. Hermano, y cuando se hace esa aclaración y se reconoce la falta con el dueño de la casa, empieza la paz a venir a la casa. Y entonces ya ese niño puede ir donde su padre y decirle: papi, tú tendrás 2 pesos que nos hacen falta por ahí para comprarme un helado de la guagua esa que está pasando allá al frente. Porque si no, tendría que ser bien fresco y bien fuerza cara el muchacho, no habiendo pedido perdón por el sofá, tratar de pegarle 2 pesos al papá para comerse un helado allí. ¿Usted sabe el daño que le puede hacer el papá? Ah, yo se los doy. Y se queda con la cosa ahí. Pero fíjese que muchas personas piensan que el Señor se porta así. Porque el Señor lo deja que siga respirando. Y el Señor lo deja que siga todo funcionando. Y la gente se piensa que es que el Señor se hizo el de la vista larga. Con el hecho de que no hemos hecho la paz con Él. No. Y es que Él está dando espacio para que uno llegue al arrepentimiento, hermano. Por eso que el mensaje de Juan... primero, arrepentidos, hermano. Ese es el problema de las personas hoy día. Las personas que no quieren arrepentirse, que no quieren reconocer que son pecadoras. Hermano, en el trabajo hay unas personas, mire, y son personas, no conocen al Señor, pero encima de eso, hacen cosas en el trabajo, mienten, hermano. El otro día estuvimos hablando de un caso de esto que mentía, tapando las cosas. Personas profesionales, estoy hablando aquí. Lo tapan. Entonces, pues, pues uno se entera. Y son cosas que pueden afectar a uno también, porque son sobre equipos que se usan tanto para parte de su trabajo como parte del trabajo de nosotros y de mi grupo. Y nosotros podemos pensar que el equipo está en cierta condición, pero allá hicieron algo que lo cambiaron y no nos dicen nada. No dicen nada porque tienen una prepotencia en decir: pues nosotros lo hicimos así, el que venga detrás, pues que se la arregle como pueda. En muchas ocasiones hemos quedado nosotros mal porque se hicieron unas cosas, no nos avisaron, y cuando fuimos a usar el equipo estaba en cierta condición que no era la que debía estar. Pues algo así sucedió la semana pasada, estando yo, ¿verdad?, por allá de viaje, y me enteré. Me dio esa clase de coraje, de verdad. Entonces, pues, uno le da la tentación de decir, pues vamos a dejarlo así. Pero yo lo siento mucho, porque las cosas hay que traerlas, porque si uno no las trae a la luz, se queda siempre ese comportamiento amapuchado y las cosas nunca mejoran. Y así pasa con el pecado. Si uno sigue en el pecado dando vueltas, dice, está bien, yo dejo ahí, no está tan mal, lo dejo así. ¿Qué pasa? Sigue acumulándose. Nuestra enemistad con el que manda y el que rige las cosas sigue aumentando, hermano. Y eso le pasó a toda esta gente que iba al Jordán. En esta ocasión que le mencioné el trabajo, yo lo documenté y copié a todo el mundo. Allá me dirán, muerte al chota, dirán. Pero cuando yo llegue, si Dios quiere, el martes, allá, yo me voy a sentar con todos ellos y con los jefes de nosotros, y lo que vamos a hablar esto claramente aquí. Porque esto es un comportamiento que no se puede tolerar acá. ¿Ok? Así que, Dios quiere, y de esa ocasión, pues se resuelva de una vez por todas esos comportamientos, y el que tengan que coger su jalón de pelo, que lo coja. Porque las personas quieren hacer las cosas de una forma, hermano, y después no quieren tener responsabilidad. Aquí podían venir muchos fariseos, y de hecho venían después muchos fariseos y escribas. Más adelante en los evangelios nos describe que venían a él a preguntarle, Juan, ¿y quién te dijo a ti que tú podías hacer estas cosas? ¿Quién te dijo a ti que tú podías predicar? ¿Quién te dijo a ti, pero espérate, en el nombre de quién es que tú estás haciendo estas cosas? ¿Quién tú eres? ¿Tú eres Elías? La que estaba profetizado. He aquí, yo os envío al profeta Elías, decía Malaquías, antes que venga el gran día de Jehová, grande y terrible. ¿Tú eres Elías? Porque lo veían con la piel de camello. No es la piel de camello que venden en las boutiques ahora, hermano. Era cuando acababa de liquidar el camello, todo apestoso, y te ponían eso encima así. Era todo el pelo de ese camello, todos los nudos, eso así. ¿Tú lo has visto en lo zoológico? Todo enredado así. ¿Ah? Y cuando dicen, ¿qué peste tiene? Apesta a camello. Entonces se puso un cinturón de cuero, que no es de esos que venden ahí en Clubman, hermano. Es un cinturón de cuero, eso así, de esos rough. Era vestido como se vestía Elías. Elías se vestía como que él tenía otras cosas más importantes que hacer. Él no estaba muy pendiente a su apariencia. Y este Juan también. Y dice que su dieta, ya vio la dieta, ¿verdad? Langosta de esas, saltamonte. Y entonces, saltamonte con honey dip sauce. Le cogía la miel para mojar los saltamontes. Era como si fueran nuggets, pero de saltamonte. Con la salsita esa, honey mustard o algo así, se lo comía. Esa era la dieta de ese varón. Él no comía nada fino. Él no tenía ninguna pretensión. Él lo que tenía claro era que él tenía que predicar ese mensaje. Cuando le venían a preguntar, ¿eres tú el profeta? No. ¿Eres tú Elías? No. ¿Eres tú, ¿verdad? Como que dice, el ungido? No. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y entonces él decía, yo soy, le dice ahí, la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor. Pero la realidad es que más adelante, el Señor dice, él sí era Elías. Lo que pasa es que para aquellos que venían a preguntar, él le podía decir cualquier cosa. Él le decía, sí, yo soy el que venía en el poder de Elías. Pero ellos no lo iban a creer. Sí, ya. En su mente ya estaban predispuestos a no creer. Si no, hubieran venido a bautizarse y a arrepentirse. Pero ellos no se arrepintieron. Ellos fueron directos a él y dijeron, ¿quién te dio autoridad para estar bautizando? Porque lo que sucede es que los judíos bautizaban. Pero ¿sabe a quiénes bautizaban? A aquellos que no eran judíos, que se querían hacer judíos. Pero Juan estaba bautizando judíos. Él decía, ¿y quién le dijo a este que él podía bautizar judíos? ¿Quién se cree él que se creerá que es el sumo sacerdote? ¿Se creerá que es el ungido? ¿Se creerá que es el profeta? ¿Se creerá que es el Mesías? ¿Se creerá que es Elías? Porque ¿quién le dijo a este infeliz, dirían ellos, para que esté bautizando a las personas? Y para que las personas vayan delante de él a arrepentirse, dizque de un reino de los cielos. ¿Qué reino de los cielos será ese? Y endurecían su corazón, hermano. Tenían el corazón igual que Herodes. Ponían su corazón duro y no querían creer. Por eso el mensaje del evangelio de hoy Arrepiéntanse, hermano. Las personas no se quieren arrepentir. Personas les gusta vivir la vida que llevan, hermano. Siempre que las personas andan por ahí, mira la principal excusa que las personas dan. Sí, yo sé, pero es que yo tengo un montón de cosas que yo tengo que dejar. ¿Qué es lo que quieren decir con eso, hermano? Que es que les gusta la vida que llevan. Hermano, si no hacemos la paz con Dios, no podemos entrar al reino de los cielos. Y le voy a explicar, el reino de los cielos, 3 minutos se tarda, hermano. Usted sabe que hoy en día, hay muchas iglesias diciendo, la iglesia tiene que implantar el reino de Dios en la tierra. Inclusive este otro señor que anda en un error tremendo, que es José Luis de Jesús Miranda, el sello que él pone en la parte de atrás de esos programas que él televisa por ahí, dicen gobierno de Dios en la tierra. Hermano, el reino de los cielos fue la amnistía, o sea, la apertura que Dios empezó en este momento con la predicación de Juan. Para ese reino de los cielos fue puesto para que todo aquel que viniera y se arrepintiera de sus pecados pudiera entrar. En Daniel 2:44, Daniel nos habla de ese reino de los cielos, hermano. Y Daniel estaba hablando de este momento cuando el Mesías vendría a querer reinar sobre todos ellos. Okay, miren en Daniel 2:44, dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Es el reino del Dios de los cielos, el reino de los cielos, es lo que está hablando aquí Daniel. Y dice que ese reino sería eterno, hermano. O sea, que ese reino comenzó a declararse, o sea, a anunciarse ese día. Pero hubo un gran paréntesis en ese reino. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio de Juan nos dice que él a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. A donde él venía no lo quisieron, hermano. Él no implantó su reino físicamente tal y como él lo había dicho, porque la gente no quiso que él reinara sobre ellos, hermano. Pero entonces, cuando viene entonces el tiempo de Juan, esto viene a ser como 500 y pico años después de la profecía de Daniel, ¿ok? Dice en Mateo 12:28. Mire la evidencia que da el Señor Jesús de que el reino estaba allí. Mateo 12:28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y el reino de Dios no es otra cosa que cuando el dueño de todo, el Señor, viene a implantar su forma, a implantar su derecho, a implantar la forma que Él quiere que se hagan las cosas aquí en la tierra. Y hasta ese momento, donde él habló estas palabras en Mateo 12:28, la puerta estaba abierta para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna, refiriéndose primeramente a Israel, a su pueblo, por el cual él vino primeramente. Amén. Pero usted sabe más tarde que ellos cerraron su corazón, en la inmensísima mayoría, solamente uno que otro hizo caso del mensaje de Juan, hermano. Sabe que al principio había muchos, ¿verdad? Mucho, como la espuma. Mucho, panes y peces, bien lleno. Donde quiere ir el Señor Jesús, lleno. Hasta que Él los espantó en el capítulo 6 de Juan. Si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, no pueden tener vida en ustedes mismos. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué avispa lo picó? Cambió el mensaje. Cuando Él le dice, lo que le quiere decir, si ustedes realmente no han creído en mí y se han arrepentido de sus pecados y están dispuestos a dar su vida por mí, pues entonces no pueden ser seguidores míos. Y ahí dice que la inmensa mayoría se fue. ¿Usted recuerda eso, verdad? Ese es el reino de los cielos. Al principio la puerta se abre y las personas piensan que lo que hay que hacer para entrar al reino de los cielos es ir y meterse, brincar la verja y sentarse allí. Pero Juan decía, y más adelante el Señor también, la puerta de ese reino es el Señor Jesús. La puerta de las ovejas es el Señor Jesús. Hay que entrar a través del Señor Jesús. Hay que hacer la paz con el Señor Jesús. Si no, Él no deja entrar a uno. Porque es el que está en la puerta. El que está en paz con Él, Señor, perdóname mis pecados. Yo me arrepiento y quiero que tú me salves y yo quiero entrar en tu reino. Era abrir la puerta y entrar al reino. Así que la verdadera llave, no sé si te estaba mencionando una llave, te voy a ponerme al día, ¿verdad? Son de esas cosas que a veces uno no da abasto para ponerse al día con todas las cosas nuevas que la gente saca por ahí para hacerse los graciosos, yo no sé qué cosa, pero eso no está en la palabra de Dios. La verdadera entrada es el Señor Jesús. Ahora bien, hermano, cuando Jesús se tuvo que ir al cielo después de su resurrección, la inmensa mayoría no creyó. Así que ese reino se estableció ¿en dónde? En el corazón de aquellos que habían creído. ¿Dónde está morando el Señor ahora? ¿En Jerusalén? No. ¿Dónde mora el Señor? En el corazón de aquellos que han creído mediante el Espíritu Santo de Dios. El reino de Dios es donde Dios está, hermano. Donde Dios está, donde Dios está viviendo. ¿Dónde Dios está viviendo? En nuestra vida. Pero el reino de Dios es en nuestro corazón. Pero Él quiere estar en otro lugar más allá de nuestro corazón también. Y eso va a ser, hermano, cuando Él vaya a venir. En esa otra parte, cuando Él venga por segunda vez, que Él va a reinar, Él va a implantar su reino. Ese reino de los cielos se va a poner por 1000 años en la tierra. Y después que terminen esos 1000 años y venga la batalla final, ese reino de los cielos va a estar literalmente en los cielos nuevos y tierra nueva, donde solamente reina la justicia. Pero mientras tanto hoy, ese reino está en nuestro corazón. Si alguien quiere entrar al reino de los cielos, ¿sabe qué tiene que hacer? Juan se lo dijo aquí, hay que arrepentirse. Hay que convertirse, como decía Pedro, arrepentíos y convertíos, para que vengan sobre ustedes tiempos de refrigerio, como dice, para que dejen de estar enemistados con el que manda. Haga la paz con el Señor, arrepiéntase y conviértase, como que dice, dé vuelta atrás, no ande por el camino que estaba andando, ande agradando al Señor. Ese era el mensaje de Juan. En el verso 7, fíjese lo que pasaba, hermano. Había algunos que estaban buscando un boquete en la verja del reino. Yo me acuerdo que yo antes hacía eso, de la parte de atrás de casa, aquí en la base había una verja que separaba a nosotros del Coast Guard. Allá en el Coast Guard pues no se podía entrar, había que tener una tarjetita, o ser americano, o ser del Coast Guard, lo que sea. Pero pues nosotros no íbamos a explorar para el Coast Guard, entonces nosotros había una verja de Cyclone Fence que separaba la casa allá, y entonces empezamos a hacer un boquete. Es un boquete bastante grande, que no lo viera más nadie más que nosotros, y se veía la hierbita. De momento nosotros hacíamos así. Chequeábamos, siempre pasaba un cajito por la cajetera ahí, que era el guardia. Un guardia de esos de palito que daba vuelta así. Ya nosotros teníamos cronometrado el cajo. Acabó de pasar, eso nos da como 10 minutos. Nos prendíamos debajo de la verja y caminábamos por allá. Íbamos allí, tumbábamos panales de avispa, nos trepábamos los palos de goma, nos metíamos en las casas. Nos llevábamos manivelas de esas cosas, porque las casas de la base había que remendarlas unas con otras. Nos llevábamos manivelas, tapas de inodoro, lámparas, para acá, para las casas de acá. La casa de casa estaba siempre equipada, tenía lámparas, manivelas, todas esas cosas. Así era. ¿Cómo se llaman esto? La cejadura, todas esas cosas. Hasta que un día andábamos por allí.
¿Quién le dijo a ustedes que ustedes podían estar aquí?
Y el guardia nos había cogido. No era ni el guardia, era uno que de hecho nos conocía. Conocía a mi familia. Y era que él era uno de los handymans allí. Entonces él estaba arreglando pues una de las casas aquellas y nos cogió dentro de una casa de esas. Fulano, 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 los tres nos sacó. Uno de ellos es un médico ahora aquí, doctor Negrón, internista aquí al lado. Y el hermano de él, que es también médico, también es. en Aguada, que ya son Eduardo, Alberto Negrón y a Tito Ortega, los que eran metidos allá adentro. Nacho nos sacó por la camisa en el aire para acá, ahora voy a hablar con su papá. No hable con nuestro papá, deja eso para después. ¿Por qué nos agajaron? Porque estábamos metidos donde no había que estar metidos. Ahora, si nosotros hubiéramos estado allí, hubiéramos tenido un permiso, dijera, Mr. Fulano de Tal. De veras autorizado, decía, oh, yes, I'm sorry, y qué sé yo qué cosa, here, sit down, do you want a coke? Quiero un sándwich, pero como estábamos metidos donde no teníamos que estar metidos, sin autorización, pues nos pasó eso. Así le pasa a algunos. Mire esto en el verso 7, estaban, mire, los fariseos, que decían que se sabían la ley al dedillo y la cumplían, y los saduceos, que eran los que estaban aliados con los que mandaban. Venían a su bautismo y él les decía, ¿para qué? Y yo estoy seguro que él gritaba así, ¿para qué usted viene? Así de lejos, a lo lejos, ¿para qué usted viene para acá? Y ellos, a este hay que limpiarle el pico, porque mira cómo nos humilla delante de la gente. Y eso más adelante va a salir en el Evangelio también. Generación, mira cómo dice, generación de víboras, le dice. ¿Quién os enseñó a huir de la ida venidera? Porque ¿qué iban a hacer ellos allí? A mojarse en el Jordán. Oh Juan, bautízame aquí, mi hermano. Sí, vente, saduceo, que no creía ni en la luz eléctrica, porque más adelante decía que no creía ni en la resurrección. ¿Cómo va a creer en Jesús? Ni creía en los ángeles, no creía en nada, creían en él. Entonces, lo bautizaba en el Jordán y se mojó en el Jordán. Y él ya desde lejos, el mismo Espíritu Santo les decía, esos vienen para acá, pero eso lo que vienen para acá es hacer un show. Hay mucha gente que hace show, hermano. ¿Cuánta gente no se ha bautizado, que se han mojado? Es un show. Porque quieren hacer una ceremonia cuando no ha habido un arrepentimiento en su corazón, hermano. Y hoy, lamentablemente, las congregaciones se llenan de estas personas, hermano. Dios nos libre. Dios nos libre de que seamos así. ¿Okay? No nos engañemos a nosotros mismos. Esté seguro de que usted está arrepentido, está viviendo una vida arrepentida. Y eso de arrepentirse no es una sola vez. Es una vida arrepentida. Hay un comienzo, pero es una vida arrepentida. Porque usted no va a llegar a un momento que va a decir, es que eso de arrepentirme, eso fue al principio cuando yo me convertí. Ahora yo soy un cristiano prepotente. No, hermano, eso no existe. Yo soy un cristiano, que yo soy un hijo del rey, yo le reparto el bacalao a todo el mundo. No, eso no existe tampoco, hermano. Usted tiene que vivir una vida humillada, de forma tal que Dios le pueda usar. Usted no vaya a pensar que usted es mejor que nadie, como pasaba con estas personas aquí, con los fariseos y saduceos. Por eso le decía, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, como que dice, ¿ustedes están arrepentidos? Pues yo no se lo veo. ¿Ustedes están arrepentidos? Pues que se vea, como dice un bopetí, que tú eres de Cristo, que se te note, decía. Ese hace mucho tiempo no se ve por ahí. ¿Sabes por qué? Porque ya no cae bien. Ahora caen los otros, de que está pasado y que es mi música y todas esas cosas. Pero de que hay que demostrar fruto de arrepentimiento, ya no cae bien, porque ahora cada cual vive como quiera, pero también quiere decir que son de Cristo. Juan los vio a la distancia, los fildió, como dirían, y los cachó de lejos y le dijo, ¿a qué vienen ustedes para acá? Aquí está esta gente arrepentida aquí, que de verdad de corazón está arrepentido. Ustedes vienen para qué hacer un show. Y le dijo, ustedes son como la culebra. Que si uno se lemba, se le pega de la batata de un chajacazo. Eso es lo que le quiso decir. ¿Quién os enseñó a huir de la vida venidera? O sea, ¿quién les enseñó a ustedes a hacer esta trama que ustedes tratan de hacer venir a poner acá? Hermano, el verso 12 resume el mensaje de Juan, un mensaje para hoy también. ¿Okay? En aquellos tiempos se cogía el trigo, ¿okay? Se cosechaba, se sacaba la espiga, entonces estaba el grano mezclado con la paja. La paja no se come. Entonces, era demasiado difícil eso de estar grano por grano despellejándole la paja. Era mucho. A veces cosechaba un campo entero y estaban esas estibas ahí. ¿Qué se hacía? Pues venía alguien y lo sacudía la espiga, caían los granos junto con la paja y con un montón de otras hierbitas y cosas. Pero entonces después venían otros, lo tiraban encima de una sábana, agarraba cada uno la sábana por una punta, ¿okay? Y entonces ¡fuf! Tiraban así el trigo al aire. Entonces había otro acá. A veces hacía viento, pero a veces no hacía viento. Entonces venía uno como un aventador, o sea, puede ser un cartón o algo de cuero de grande. Y le hacía así, lo soplaba. Entonces cuando venía, tiraban el trigo para arriba y él le soplaba. Entonces el viento daba y se llevaban jeda, ¿qué cosa? La paja. Y lo que caía abajo en la sábana era el grano. Eso lo hacían varias veces. Varias veces. ¿Para qué era eso? Para separar la paja, que no servía, del grano, que era lo que se quería. Y Juan usa esa imagen aquí. El aventador está en su mano. ¿De quién? Del Señor Jesús. Porque él le dice, el que viene después de mí es más poderoso que yo. Y él va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Muchas personas creen que ese fuego es el fuego de estar brincando en el borde de los bancos, hermano. Ese no es el fuego que está hablando aquí. Ese fuego que está hablando aquí, ¿sabe cuál es? Es el fuego que usaban para quemar la paja. Porque esa es la imagen que está usando aquí. ¿Ok? Al trigo, él lo iba a llenar y lo va a bautizar de su Espíritu Santo. ¿Ok? El trigo, bueno. La paja la iba a bautizar con fuego, porque eso es lo que se hacía. Al final cogían esa paja y se quemaba porque no servía para nada, hermano. Cristo iba a venir a de verdad revelar los corazones. ¿Recuerda el mensaje de la vez anterior? El que revela los corazones, lo empezó a revelar desde que era un bebé. Ahora cuando fuera adulto en su ministerio, todo iba a quedar bien claro quiénes eran de Cristo y quiénes no son de Cristo, hermano. Y por eso Juan vino anunciándolo aquí, como el heraldo, como el anunciador del que iba a venir. Dice, yo simplemente estoy bautizando con agua aquí, y ya veo que hay algunos allá, los de allá que están allá, aquellos que andan con la sotana, se están queriendo pasar de listo. Pero anden despabilados, lo que está diciendo, porque el que viene después de mí, él va a bautizar con Espíritu Santo a los que son de él, y con fuego a los que no han querido arrepentirse. Todo el mundo tiene que tomar una decisión, hermano, como una vez predicábamos acá. Ese es el mensaje de la iglesia, hermano. Hay muchas cosas buenas, lindas y preciosas y bellas que la iglesia puede predicar de su palabra. Puede predicar bendiciones del Señor. Puede predicar, como dicen muchos, que el sol sale para todos. Eso es muy cierto, hermano. Puede predicar que el Señor nos va a consolar, amén, en las tribulaciones. Eso es muy cierto también, hermano. Puede predicarle al mundo que el Señor le ama, eso es muy cierto. Puede predicar al mundo que el Señor viene, eso es muy cierto. Pero si entre ese mensaje no está la realidad de que hay que decidir qué vamos a hacer con el Señor Jesús, ¿qué va a hacer cada uno con el Señor Jesús? ¿Vamos a hacer trigo o vamos a hacer paja? ¿Vamos a ser llenos del Espíritu o vamos a ser quemados en el fuego? Ese es el mensaje, hermano. El mensaje no cae dulce, no cae bien. Pero ese es el mensaje que la iglesia tiene que dar. El mensaje contundente, hermano. Que Dios nos habilite a todos nosotros para llevar ese mensaje claro, hermano. Claro, claro, claro. La tendencia del mundo y de la falsa iglesia es ir cada vez empañando más la diferencia que tiene que haber entre lo que es el pueblo de Dios y el pueblo que no ha conocido al Señor. Y va a llegar un momento dado que eso va a haber una ensalada ahí, hermano, que va a ser bien difícil, ¿verdad?, poder distinguir a simple vista quiénes son de Cristo y quiénes no. Y es tan sencillo como esto. En los tiempos futuros, y estoy casi seguro, los tiempos cercanos futuros y en los tiempos de hoy ya, hermano, hay muchos lugares que están llenos de personas que no se han arrepentido. Por lo tanto, no se han salvado. Por eso dice el Señor, cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, hallará fe en la tierra. Ay, hermano, muchos están pendientes de... ahorita después yo averiguo de la llave esa, de la llave. Otros están pendientes de que si vamos a ver el mensaje que va el pastor, a ver si viene en motora o viene vestido de bozo ese día. O que si tal cosa, o que si vamos a ver qué nos va a hablar tal persona. Vamos a ver qué predicador va a venir. Vamos a ver ahora qué drama van a dar. Vamos a ver ahora qué película van a traer. Vamos a ver ahora a qué gira van a ir. ¿Ah? Vamos a ver ahora qué comelata nueva va a haber en la iglesia, qué fiesta, porque siempre va a haber una celebración. ¿De qué tamaño es el bizcocho? Todas esas cosas, hermano. Muchas personas están pendientes de eso todo el tiempo. Ay, hermano, cuando la realidad es, y personas que todo el mundo que me escucha, estás arrepentido delante del Señor. Eso es lo que es importante. Que dice que él, dice, el aventador está en su mano. Y los tiempos de arrepentirse son desde aquel tiempo y hoy todavía está abierto. Todavía está abierto. Todavía el Señor tiene su gracia y su misericordia disponible. Por eso yo te digo, si hoy tú estás aquí y tú no estás completamente seguro, porque esto es debido a muerte, esto no es para ver más o menos. Si tú no estás seguro de que estás en paz con el Señor, es porque no estás en paz con el Señor. Porque cuando se está en paz con el Señor, el Espíritu Santo mismo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Yo te animo para que en este día hagas la paz con el Señor. Pidas perdón por tus pecados. Y que el Señor, como dice en su palabra, Él te va a perdonar. Te va a hacer trigo en lugar de pájaro. Así que, estemos de pie, hermanos, y vamos a orar. El Señor te quiere salvar. El Señor, el que es humilde, el dueño de todo, está humildemente abriendo las puertas de su reino para que tú puedas entrar a Él mediante el arrepentimiento y mediante la confesión de que Él es el Señor. Porque Él ya pagó el resto, Él lo hizo todo. Y hasta hoy, hoy podemos decir con toda certeza, hoy la puerta está abierta. Mañana no sabemos, ahorita no sabemos. No sabemos, no sabemos qué va a pasar con nosotros de aquí a 2 minutos. No sabemos, hermano. El tiempo apropiado es ahora. Yo te invito a que consideres la palabra del Señor que hemos oído hoy. Padre Santo, yo te doy gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre Santo, porque en su debido momento, al escuchar tu mensaje, accedimos, Señor, y reconocimos que somos pecadores, Señor, y nos arrepentimos de nuestro pecado, y vinimos, Señor, a tu presencia, pidiéndote perdón y pidiéndote que nos salvara, Señor. Gracias, Padre Santo, por la salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Y gracias, Señor, porque estamos ahora preparados, Padre, para recibir, oh Señor, la venida de tu Hijo cuando Él venga a buscar la iglesia, Padre. No sabemos cuándo será, pero cuando estamos preparados mediante tu salvación, puede ser en cualquier momento y siempre vamos a estar preparados, Señor. Pero posiblemente, Señor, entre nosotros haya alguien, cada uno está en paz contigo, cada uno se ha arrepentido de sus pecados, que aún vive en pecado, Señor. Sabemos, Padre Santo, que no podemos entrar a tu presencia ni a tu reino si estamos en pecado. No podemos entrar a tu reino si no hemos hecho la paz contigo, que eres el Señor de todo. Por eso yo te pido, Señor, que toques con tu Espíritu Santo a aquel o aquella que en este lugar necesita arrepentirse, Señor. ¿Habrá alguien que quiera arrepentirse de su pecado, pedirle perdón al Señor y pedirle al Señor que salve tu alma? Señor, te está dando la oportunidad en este día, en esta tarde de este día de hoy. ¿Quieres tomar esa decisión? Y el Señor te perdonará, te limpiará y te pondrá en su reino. Y pondrá su Espíritu dentro de ti para que le puedas servir de corazón todos los días, para que toda tu vida la puedas corregir, para que todo lo que está alrededor tuyo pueda ser bendecido por ti. Amén. Esa decisión comienza con el simple hecho de reconocer que somos pecadores. Alguien que tenga que hacer esa decisión por el Señor hoy. Alguien que diga, yo necesito al Señor Jesucristo, yo tengo que decidir por el Señor. Padre Santo, yo te doy gracias por tu presencia en medio nuestro y por tu palabra santa, Señor. Gracias, Padre, por ella. Te pido que ahora, Señor, la atesoremos en nuestro corazón, que podamos vivir por ella, Señor, ser regidos por ella y redarguidos, Señor, por ella también, corregidos por ella, mi Señor. Te doy gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por mis hermanos, Señor, que han estado todos acá. Bendícenos ahora, Padre Santo, también, en esta semana, mi Señor. Tráenos de vuelta este martes, Padre. También este viernes, Señor, mira que vamos a predicar tu palabra allá en la casa de nuestra amita Natalia, Padre. Todos estos que están alrededor que puedan escuchar, Señor. Que no haya conflicto con nada, Señor. Que no pongan radio con cosas que no edifican, Señor. Ni se vayan de su casa, Señor. Que se queden allí escuchando este mensaje, Padre Santo. Que haya salvación, Padre, en aquel barrio. Y que tu palabra sea predicada, Señor, el mensaje contundente de tu evangelio, Señor. Bendícenos, Señor, ahora también cuando salgamos, llévanos bien por la calle y protégenos, Señor, que podamos reposar también en este día y aprovechar el día de bendición que tú nos das, Señor. Gracias te damos, Señor, y te pedimos una bendición por todos. Y lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, hermanitos. Que vayan bien.